Pasamos ahora a Bolivia, donde con un apoyo superior al 60% de los votos, Evo Morales fue reelecto ayer en los comicios que se desarrollaron en todo el país. Hablando desde el balcón del Palacio Presidencial, ante una multitud que coreaba su nombre, Evo Morales reivindicó su victoria, dijo estar muy feliz y señaló que haber alcanzado los dos tercios del Congreso lo obliga a acelerar el proceso de cambio.
Ahora tenemos una enorme responsabilidad con Bolivia, pero también con la vida y con la humanidad. Tenemos una enorme responsabilidad de profundizar, de acelerar este proceso de cambio, que obtengamos más de dos tercios en los diputados y en los senadores, nos obliga, me obliga, hermanas y hermanos, a acelerar este proceso de cambio.
Si bien los resultados electorales van a conocerse recién la semana próxima, según las empresas encuestadoras, Evo Morales obtendría el 63% de los votos y el más cercano de sus opositores sería Manfred Reyes con el 25%. ¿Qué dicen ustedes?
Otro lugar donde las encuestas les permiten a los ciudadanos disfrutar de la democracia, porque el sistema, inclusive ayer estaba complicadísimo en la votación en el exterior, es una innovación de esta vez, con unos problemas bastante serios en las mesas en Buenos Aires, especialmente donde votaban 90.000 personas en la ciudad de Buenos Aires. Ipsos es una consultora francesa y Equipos Mori es una consultora uruguaya que es muy prestigiosa ya y que dio los resultados. El pueblo boliviano ha decidido hacer esto. Bolivia está dividido realmente en dos partes. En la parte más rica, Santa Cruz, todo el oeste, lo que está con la media luna. La media luna vecina del Brasil, los departamentos de Beni, Tarija, Pando y Santa Cruz, con su capital Santa Cruz de la Sierra. Allí ganó Manfred Reyes por poco, pero ganó. En algún lugar llegó hasta sacar unos 6 o 7 puntos. Estuve mirando el deber de Santa Cruz hoy de madrugada. Pero el gobierno en La Paz los mató. En Cochabamba les ganó por muerte. Y bueno, ganó también en Chuquisaca y en Oruro. Con este panorama va a tener en el Senado 25 senadores, el partido de Evo Morales, y solo 11 senadores la alianza opositora que llevaba a Manfred Reyes. Los demás partidos no sacaron representación, sacaron unas votaciones muy magras, y va a tener 11, o sea que más que lo duplicó, entonces tiene dos tercios del Senado. Se trata de uno de los gobernantes latinoamericanos con mayor poder y con pretensiones de quedarse. Ya están hablando de que después del 2015 va a intentar un tercer mandato. Triste destino para los hermanos bolivianos, pero lo votan ellos.
Un detalle que en la prensa internacional se está destacando es que anoche en su discurso Evo Morales enfatizó que la clase media no le había dado la espalda, como auguraban sus críticos. Aquí también están los profesionales, exclamó Evo Morales. Todo esto viene a cuento de que en la campaña electoral el ahora presidente reelecto insistió mucho en seducir, atraer a la clase media ante el temor que todavía infunde en ese segmento de la población. Y se recuerda algún antecedente, dijo, por ejemplo, en alguno de sus discursos, deseo servir 5 años más porque he aprendido a gobernar en los últimos 4. Algunos compañeros de la clase media dicen, será indio, pero nos hace respetar, nos da dignidad. Por eso le quiero decir a la clase media, bienvenidos a este proceso revolucionario. Esas fueron palabras en el acto de cierre de Evo Morales, ¿no?
Creo que lo de Evo, naturalmente, como decía Connie, es un tema de la decisión de lo que, de lo, cómo vive la cosa del pueblo boliviano, pero sí me parece que hay algunas enseñanzas en cuanto a cómo ser opositor de estos regímenes. Y naturalmente lo que es la atomización de la oposición hace que naturalmente crezcan mucho más.
Sí, los analistas destacan la atomización de la oposición y este respaldo de la clase media que fue, tiene mucho que ver, fue clave también, sobre todo para obtener esta mayoría que va a tener en el Congreso, ¿no?
Y que tiene mucho que ver, ¿sabes con qué? Con el hecho de que muchas veces las oposiciones son oposiciones que no entienden lo que está pasando en la sociedad, son oposiciones burdas, donde muchas veces están justamente analizando desde el punto de vista hasta del ridículo del caso, y la gente tiende a ser bastante sensata, y naturalmente Evo logró, porque Evo, para la gente hay que entender, Evo estudió en el exterior, Evo sabe hablar varios idiomas, no es quizás el estereotipo es un individuo que salido de la nada, no, Evo Morales es un tipo muy formado, en donde naturalmente entendió la sensibilidad de atraer a los sectores de clase media, que fue lo que logró. La gran interrogante es qué va a pasar con los sectores, justamente los departamentos de lo que se llama la media luna, lo que decía recién Connie, porque desgraciadamente los últimos 4 años han sido de un choque político constante, donde hubo intentos de autonomía, y me temo que eso no va a mejorar por esta votación. O sea, creo que va a seguir crispado el proceso político boliviano.
Yo creo que para analizar Bolivia, uno tiene que pensar de la siguiente manera. Si la democracia tuviera algo que ver con factores estructurales, es decir, con el nivel de ingreso de la sociedad, con la distribución del ingreso, Bolivia es un milagro del año 82 a la fecha, ¿no? Porque más allá de las convulsiones de los primeros años de los 2000, muestra una estabilidad política asombrosa, ¿no? Incluso como el propio presidente Evo Morales es capaz de una situación muy complicada y conflictiva, producto también de una estructura complicada, que es manejar una sociedad que es muy pobre en un sector del país y que es bastante menos pobre en el otro sector, y cómo eso hay que llevarlo de alguna manera, porque eso implica también que la distribución y la redistribución también tiene una característica territorial que hace rápidamente a quienes son más ricos intentar separarse de quienes son más pobres, ¿no? Y por lo tanto vulnerar, en este caso, la unidad territorial del país. Entonces, yo creo que lo que ha demostrado Evo Morales es una pericia política bastante grande para llevar a Bolivia hasta este punto, y con esto de unir los intereses de clase media a su gobierno, lo que está haciendo es construir una alianza de intereses bien importante para darle sustento a un proyecto, equivocado o no, de una línea de desarrollo para Bolivia, ¿no? Que es muy diferente a la de los 90, y que tal vez sea estable y sustentable en el largo plazo, tal vez no. Pero lo que está haciendo es mostrando una pericia para construir esa base social que necesita su gobierno para tener estabilidad en las políticas que lleva adelante.
Un apunte nomás. Incluso los procesos de nacionalización que han habido en Bolivia no son del nivel de los de Venezuela. Es decir, hay que entenderlo muy bien. Han sido procesos bastante, en la lógica boliviana, no en la lógica uruguaya, vamos a entenderlo, bastante interesante y bastante conciliadores de alguna manera con multinacionales. Ha sido un proceso diferente a lo que puede ser la grosería venezolana o lo que el Estado o lo que los uruguayos, que también nos parece feo, estamos acostumbrados. Yo creo que Bolivia hay que entenderlo y además, su conformación geográfica, étnica y cultural e histórica, las dos
cosas. Yo trabajé en Bolivia hace 100 años, pero concretamente en el año...
No te sabíamos tan
mal. No, pero claro, cuando voy a contar el cuento, uno se da cuenta la velocidad del paso de la vida. Trabajé profesionalmente en 1974 en Bolivia, en empresas de la Corporación Minera Boliviana. Estuve un par de meses allí trabajando y viviendo en las minas de cobre y de estaño.
Ah, mirá, directamente no conocí ese antecedente tuyo.
No, bueno, no siempre hago los cuentos de mis aventuras de vida. Y fue realmente muy interesante. Y esas empresas existían desde los años 50, porque el famoso 31 de octubre, que después había un equipo de fútbol que llevaba ese nombre, Paz Estensoro había nacionalizado las empresas privadas mineras de corporaciones que algunas eran extranjeras. Yo estuve trabajando, haciendo auditoría en una minera que había sido norteamericana, pero la mayoría de las mineras eran de dos bolivianos muy famosos, que digamos hoy en día la gente ya ni reconoce, que eran Aramayo y Patiño. Yo trabajé en una que se llamaba que había sido de la compañía Aramayo de Mines en Bolivia, era todo en francés, pero el señor era un auténtico boliviano de origen indio. Y realmente en aquel momento gobernaba el general Hugo Banzer, en el periodo más largo de estabilidad política que cubrió casi 6 años. Y como decía Rafael, del año 82 para acá...
¿Era la etapa que gobernaba por los fusiles o gobernaba por los votos?
No, era la etapa que gobernaba por los fusiles, año 74.
Era plena dictadura.
Era plena dictadura, pero venían de haber tenido otro general como René Barrientos, y después vinieron, y había estado Torres, que fue muerto en Buenos Aires en la década del 70.
No es lo mismo.
Los unos
mataron a los otros.
Está bien, pero lo que estoy diciendo, y el presidente Jaime Paz Zamora, que estaba...
Tu cuento es todo medio romántico y fantástico, pero ojo, dictaduras sangrientas que asesinaron
Lo que estoy diciendo es que yo trabajé para empresas estatales bolivianas, que eran las dos empresas más importantes de Bolivia en la época, que era la Corporación Minera de Bolivia y Yacimientos Petrolíferos Fiscales, ambos creación de los gobiernos de Paz y Tesoro. Era ese mi apunte.
En el sentido de que Bolivia tiene un proceso especial.
Tiene un proceso que tiene 60 años.
Sí, y Bolivia tuvo todas las minas... en la época de Paz Estensoro, en la época de la revolución de los mineros y demás. A mí no me gusta un poco ese tono que hay como condescendiente de hablar de estos regímenes, como mencionaste vos, cuando hablabas de Evo y demás. O sea, me parece que yo me saco...
Pero no lo comparto yo,
sí, simplemente. Pero son regímenes que tienen 60% de los votos. Es absolutamente, me saco el sombrero por lo que está haciendo Evo, por la capacidad que ha tenido de evitar confrontaciones con una derecha feudal que lo enfrenta armas en la mano, que le ha asesinado... compañeros que han matado, porque es eso lo que ha pasado. Hay una derecha arcaica que lo ha enfrentado, que ha ido perdiendo espacio gracias a la capacidad política de Evo de articular alianzas con otros sectores. Bolivia es un país que llegó a tener presidentes como uno, no me acuerdo el nombre, que no hablaban español prácticamente. O sea, Bolivia es un país junto con otras zonas de la América Andina.
Hablaba español con acento.
Con dificultades. Sí, con muchas dificultades, y que cuando salió de ahí se rajó para Estados Unidos y está requerido. Y en fin, todos sabemos lo que ha sido. Son países diezmados, vaciados, primero por los países imperiales, o sea, las carradas de plata, de todo que se han llevado, y una clase después que siguió perdurando y dominando, y cuando los indígenas, que son absolutamente mayoritarios, los trataban como cosas. Cualquiera que haya visitado América Andina lo ha visto eso, cómo los tratan. Y yo creo que lo que está haciendo Evo, que es tratar de incorporar a esas masas, a esas mayorías, de una manera institucionalizar el sistema, esta alianza que está logrando con sectores de las clases medias, yo creo que hay que sacarse el sombrero, y no se puede hablar así, de decir regímenes como si fueran...
Por una alusión, dijera.
Regímenes es el de Honduras, por ejemplo.
Régimen también es el de Venezuela, cuando uno dice régimen...
Con mayorías, con gente que lo vota...
Venezuela no es una democracia bajo ningún aspecto.
Reiteradamente...
Venezuela no es el caso, y por eso lo destaqué. Déjame ahora contestar. Cuando uno destaca el proceso boliviano, justamente es porque en el lugar común, uno le está hablando de uruguayos, y es uruguayo y de alguna manera no puede salir de la impronta esa, mucha gente dice, ganó Evo Morales, pero Evo Morales, justamente lo que yo quise decir era que tenía un fuerte arraigo popular, era un régimen que era muy respetuoso en un montón de cosas, que había intentado justamente, a diferencia de otros presidentes, lograr atraer los sectores que no estaban integrados en su alianza original, y que eso merecía destaque, y había que entender el proceso boliviano en ese sentido. Creo que lo destaqué y lo diferencié claramente del de Venezuela, porque creo que ahí es un régimen totalmente diferente y con otras características absolutamente diferentes.
Pero son iguales en el sentido que todos llegaron por los votos.
Son iguales en que uno prohibió la prensa y el otro no, por ejemplo.
En Venezuela hubo una clase política que se dedicó a lo largo de decenios a robar. Y
quisiéramos saber qué va a pasar el 18 de Chávez.
Incluido la socialdemocracia, y destruyeron totalmente el sistema.
Veremos lo que va a pasar.
Exactamente lo que está haciendo.
La diferencia es el tema de la prensa, nada más.
29 minutos. Poca cosa.